Vamos a intentar analizar estos últimos movimientos, sobre todo diplomáticos, que se están produciendo en la región. Hemos llamado a Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Claro, la última hora es la que es, y sabemos lo justo, que es casi nada, más allá de que al parecer habría caído un misil, un cohete, no lo sé, en suelo polaco, muy cerquita de la frontera con Ucrania. ¿Tú te has aclarado algo en este último rato, Guillermo?
Pues la verdad es que las informaciones son bastante contradictorias. En un primer momento se habló de que eran dos misiles rusos, después han aparecido restos que es posible que indiquen que sean misiles antiaéreos ucranianos. Esto tendría sentido en el aspecto que a lo mejor intentaron derribar los entrantes misiles rusos, siguieron volando al no poder derribar algunos y cayeron en Polonia. Esto ocurrió mucho en la guerra en Siria, ¿no? Que disparaban los sirios a aviones israelíes un poco a voleo y terminaban los misiles muy lejos, varios cientos de kilómetros, ¿no? Por tanto, no había que descartar la opción de que quizás sean misiles ucranianos que caen en Polonia, pero hasta ahora no sabemos realmente lo que ha pasado.
No aventuremos nada, por lo tanto, seamos precisos y rigurosos con la que está cayendo más todavía. Volviendo a lo que sí sabemos, ¿cuál es la lectura? ¿Por qué crees que Rusia ha perdido Jersón, un territorio que tenía ocupado desde casi el principio?
Pues porque militarmente está muy, muy debilitada y Ucrania pues está con los refuerzos militares que le llegan de equipamiento militar, que le llega de la OTAN, pues está en una posición de ventaja. Estuvo durante unos 2 meses atacando con artillería las líneas de comunicaciones terrestres, dejando casi inservibles los puentes, atacando los ferries, y habían entre 30.000 y 40.000 rusos al otro lado del río, ¿no? Por tanto, el sostén logístico de grandes cantidades de municiones, de artillería, etcétera, de combustible, era muy complicado. Y además los ucranianos estaban amenazando con rodearlos, ¿no? Cortar del todo las líneas de comunicaciones terrestres y embolsar básicamente a esos 30.000 o 40.000 soldados rusos, que además es lo más fuerte que tiene Rusia en este momento, porque ahí habían desplegadas infantería de marina, paracaidistas, y era lo más granado del ejército ruso. Por tanto, haber perdido esa fuerza hubiese sido una catástrofe. Han evitado la catástrofe al retirarse, pero eso también evidencia que si lo mejor del ejército ruso no puede afrontar una ofensiva ucraniana, pinta muy mal.
Imagínate.
Para ellos.
¿Cómo analizas qué papel puede jugar el general Invierno a partir de ahora?
Pues la verdad es que desde el Estado Mayor de Estados Unidos se habló de que iba a haber una pausa y por tanto era un buen momento para negociaciones, pero la evidencia histórica indica que en invierno no hay un gran parón. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, en latitudes más al norte y con un invierno mucho más frío del que estamos teniendo en la actualidad, las operaciones ofensivas continuaron. Por ejemplo, el embolsamiento de las tropas en Stalingrado ocurrió entre el verano del 42 y el 43, como sabemos todos, ¿no? Y hubieron muchas ofensivas en invierno en la Gran Guerra Patriótica, ¿no? Entre el año 41 y 45. Y aunque combatir en el frío, pues siempre tiene su servidumbre, no va a pausar, en mi opinión, las operaciones. Y a quién beneficia más, si a Rusia o a Ucrania, yo creo que beneficiará bastante más a Ucrania, ¿no? La llegada del frío.
Hablando de moral de la tropa, que es un factor fundamental, que es mucho más que el espíritu guerrero de los ejércitos, la moral del ejército ucraniano tiene que estar por las nubes, ¿no?
Claro, porque ellos han visto la superioridad tecnológica que tienen contra el ejército ruso, porque se les ha suministrado con sistemas de armas que con los cuales no pueden competir la Federación Rusa. Además, esto se basa sobre todo en la superioridad electrónica de las armas de precisión, ¿no? Hay los cohetes HIMARS que tienen una precisión de pocos metros y vuelan 80 o 90 kilómetros, y esto se logra gracias a la superioridad que tiene Ucrania en el espacio, ¿no? Porque pueden recurrir a las comunicaciones a través de Starlink y de otros sistemas de comunicaciones vía satélite, que Rusia ha intentado interferir pero no ha podido. Y todas estas armas de precisión que están de artillería, ¿no? Artillería GPS de tubo, buses, lanzacohetes de artillería precisos, etcétera, las comunicaciones de los drones con la tropa, etcétera, todo esto se consigue a través del espacio y en fin, todo esto da un conjunto, una superioridad tecnológica ucraniana que es normal que los ucranianos vean que puedan ganar esta guerra y que por tanto están dispuestos a arriesgarse en batalla sin ambas, lo cual ya es un factor importante, ¿no?, para terminar ganando.
Claro, la pregunta del millón, Guillermo. ¿Cómo crees que evolucionará esto en los próximos meses? Te pido casi una pregunta, una opinión personal, porque esto no lo sabe nadie.
Efectivamente, es imposible saberlo, pero aventurándonos, y que todo el mundo sepa que estamos especulando, ¿no?, no es que esté aquí sentando cátedra, pero si la ayuda militar y económica, financiera, sigue llegando a Ucrania como ha llegado estos últimos meses, lo más probable es que Ucrania siga avanzando paulatinamente como ha hecho desde el final de la primavera hasta la actualidad, ¿no?, haciendo pequeños avances quizás en Lugansk, quizás en Melitopol. No sabemos dónde se concentrará el esfuerzo ofensivo ucraniano, pero hay que tener en cuenta que lo mejor del ejército ruso ya ha sido destruido o está muy comprometido, muy dañado, combatiendo ya en Ucrania. Y no puede la capacidad que tenía Rusia para regenerar fuerzas o para generar fuerza nueva militar era de unos 50.000 militares al año, ¿no? No tienen infraestructura ni oficiales para formar muchos más. Y hay que tener en cuenta que ya han tenido unas 100.000 bajas, su ejército de tierra es unos 350.000 y además ya una gran fracción de ese ejército están combatiendo. Por tanto, Rusia no puede generar una gran fuerza para hacer contraataques de entidad contra Ucrania. Claro. Y sin embargo, Ucrania cada vez será más fuerte e irá arrinconando a los rusos poco a poco. El ritmo sí que no lo sé. No sé si llegaremos a las afueras de Crimea, ¿no?, en verano, en primavera, en el otoño siguiente, eso ya no lo sé. Pero es evidente, en mi opinión, que el balance de fuerzas está del lado de Ucrania.
Pues hablaremos más adelante. Continuará. Guillermo Pulido, analista de defensa en la revista Ejércitos. Gracias por la asesoría, Guillermo. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta la próxima.